Avui volem parlar d'una pràctica, un negoci que està prenent força amb tot l'embolic ara mateix del comerç online, que ningú sap molt bé què és el que està passant. Doncs hi ha gent que està buscant també oportunitats. Una d'elles és el dropshipping, que així de primeres, si algú no ho ha sentit a parlar mai, evidentment no entendrà res del que li estic dient, però per saber en què consisteix, tenim nosaltres l'Adrián Sáenz, que és un jove santcugatenc, un emprenedor que, de fet, s'ha basat en aquesta tècnica perquè ens ho pugui explicar una mica. Adrià, bon dia.
Hola, bon dia, Albert.
A veure, molt ràpidament, per algú que no ha sentit a parlar mai, què és el dropshipping?
Mira, el dropshipping es cuando nosotros vamos a hacer e-commerce, comercio electrónico, vamos a vender un producto físico sin tener stock y simplemente nos vamos a ocupar de la parte de la venta. Para hacer un ejemplo y entenderlo de una manera sencilla es, yo tengo una tienda online donde voy a poner una serie de productos, pero esos productos no tengo ninguno. Y cada vez que alguien me compra uno de esos productos, yo voy a ir a mi proveedor, que es una fábrica, y le voy a decir, oye, envía este producto que me han comprado al cliente final que me ha comprado. Por lo tanto, yo voy a estar haciendo comercio electrónico sin tener stock, sin tener que ocuparme de la logística, de los envíos, ni nada. ¿Qué beneficios tiene esto? El hecho de no tener que comprar ese stock, almacenarlo y tener la posibilidad de no venderlo.
Això és una mica com el que s'havia fet tota la vida d'anar-te'n a, no sé, a la Xina, per exemple, a buscar un producte en concret entre els productors d'allà, venir fins aquí, vendre'l aquí i fer una mica d'intermediari, no? És però d'una versió més senzilla.
Sí, és això, però la diferència és que no hay que comprar ese producto. Seria la diferència.
Sí, que és al final és aprofitar les virtuts d'avui en dia, no? D'aquesta facilitat per poder comprar i vendre en qualsevol punt del món, però fer intermediari. I quin valor li aportes, doncs, al client d'aquí?
Al final, lo que tú vas a aportar con el dropshipping es toda la parte de marketing, de marca, de soporte, atención al cliente. Al final, nadie va a ir a comprar directamente a una fábrica. Nosotros lo que vamos a hacer es intermediario. Vamos a poner la marca y todo eso. Aún así, yo creo que el dropshipping, donde tiene sentido, es en una parte inicial de un negocio. Oye, yo quiero ir a vender un producto, en vez de, como comentas tú, ir a China, comprar ese producto, enviarlo a España y distribuirlo, pues lo pruebo primero haciendo el dropshipping, pero si veo que funciona, lo que hay que hacer es comprar un stock, ya lo almacenamos en Barcelona, donde sea, y ya lo distribuimos con nuestra marca y con todo. Sería para una etapa más inicial del negocio.
Per tant, d'alguna manera és una forma d'iniciar-se, no? I tu, tot plegat, això ho has acabat fent també a través, com a tutorials, diguem-ne, a través de YouTube. Com va començar tot plegat? Quan fa que vas començar amb això?
Mira, yo llevo haciendo dropshipping desde hace unos 5 años. Yo ni siquiera sabía que se llamaba dropshipping. Yo estaba en el instituto.
Però això anava a dir, des de fa 5 anys, què vol dir? Quants anys tenies?
Jo tenia 16 anys.
Que això és important també posar-ho en context. Per tant, vas començar fa 5 anys. I per què vas passar a YouTube, diguem-ne?
A veure, jo empecé hace como 5 años haciéndolo de una manera súper cutre. En Instagram vendía productos que yo veía que vendían otros proveedores y hacía esto intermediario. Pero no fue hasta dentro de... hasta hace 3 años que ya me lo tomé en serio y dije, vale, me quiero dedicar a esto y lo voy a hacer realmente bien. Y básicamente ahí yo lo iba comentando, veía que había mucha gente que tenía mucha intriga de, oye, esto es algo totalmente nuevo, nadie había hablado de este tipo de comercio electrónico. Y yo tenía una cuenta de Instagram donde iba compartiendo un poco pues mi día a día, lo que iba haciendo. Y todo el mundo pues me preguntaba, oye, ¿qué es esto? Explícame un poco más. Y básicamente YouTube fue una manera de decir, bueno, pues hago un vídeo y ya quien quiera aprender lo que hago lo tengo ahí. Y ya, pues, poco a poco, pues, más gente y más gente le interesó y hasta el día de hoy que somos 100.000, que hemos llegado hace poco.
Això anava a dir, mirant-ho ara mateix, són 103.000 subscriptors. Com et sents pensant que hi ha 103.000 persones que et segueixen? Què és el que... N'ets conscient? D'alguna manera, clar, nosaltres sempre ho veiem des d'aquest cantó, no? Des del cantó del públic i veiem una xifra que va pujant, però des del punt de vista d'algú que produeix aquest contingut?
Es muy raro, yo no me lo acabo de creer, la verdad, es como cifras en el ordenador, pero cuando alguien pues te saluda por la calle o cosas así, ya como que te das cuenta de, vale, es real todo esto que estoy viendo. Pero sí, yo creo que que al menos en mi caso no me lo acabo de creer. Es como un poco surrealista para mí.
I quina mena de productes es troben en el cas de, en aquestes botigues de dropshipping? Quina mena de sectors cobreixen?
Realmente se puede vender de todo. Yo conozco gente que vende cualquier tipo de producto, pero normalmente lo que se buscan son muchos productos que sean lo que se llaman productos winners, que son productos que van a satisfacer una necesidad muy concreta. Normalmente pues se va al nicho del deporte, al nicho de la salud, cosas que realmente, bueno, en el marketing en general no se vende el producto, se vende pues el beneficio. En vez de tú vender pues una máquina para hacer abdominales, vendes el hecho de tener abdominales. Se venden este tipo de productos pues que tienen un beneficio muy concreto.
I, però tu saps com a comprador, és a dir, per exemple, si ara mateix estic buscant, he mirat una mica el teu YouTube, he vist que posaves l'exemple d'un youtuber que va posar ensenyar una d'aquestes botigues on vendien aquests AirPods, això tan car, que, tan absurdament car que pots trobar, que ho trobaves més barat. Tu n'ets conscient de que la persona que t'està venent això està fent dropshipping? És una cosa que és transparent o és una botiga més?
Yo lo hago, lo sé. O sea, yo me entero cuando una tienda lo hace, pero el gran público no lo sabe. Y al final también algo que hay que entender es que las tiendas llevan muchísimo tiempo haciendo dropshipping. Nosotros cuando vamos a una tienda y nos dicen, oye, te lo pido y te llega la semana que viene. Eso realmente es dropshipping. Pero no, normalmente el consumidor no suele saber el tipo de distribución que hay detrás.
I quina mena de persones, diguem-ne, volen accedir a aquesta mena de negocis? Per exemple, tu que fas també tutories personalitzades i demanes, ofereixes també aquesta formació, quina mena de persones? Són gent que coneix, sap de tecnologia, són gent que n'ha sentit de parlar, qui s'apunta a aquestes coses?
Pues mira, mi público es un público súper distinto y súper diferente y es gente joven de mi edad, de 20 a 30 años, que pues ha acabado la carrera y se quiere especializar en algo más digital. Y luego cada vez más señoras de unos 50 años que están buscando un poco una reinvención profesional. Y bueno, son dos públicos súper distintos, pero que los dos al final tienen un objetivo parecido, que es el hecho de especializarse en comercio electrónico, aprender cosas nuevas.
I quan estès està això? Perquè jo no havia sentit de parlar, però clar, buscant una mica vas trobant que és una cosa que on és fàcil trobar informació. Quanta gent hi ha fent dropshipping?
Sinceramente no lo sé, pero yo creo que muchísima y más que va a haber. Al final, bueno, con todo el tema del COVID-19, hemos visto toda la economía se está digitalizando. Todas las empresas tienen presencia digital o la necesitan tener ya o van a cerrar. Y al final hay una clara oportunidad ahí en todo lo que es vender online. O sea, la gente necesita comprar, la gente no puede comprar de una manera tradicional y la solución es comprar por internet, con el móvil, todo eso.
I no dona cap espai, diguem-ne, dona algun tipus d'espai al frau, això? Què es pot fer per assegurar? Deies abans que el que ofereix la persona que fa dropshipping és aquesta marca, aquesta seguretat. De quina manera?
A ver, obviamente, en cualquier industria, en cualquier negocio, va a haber gente que va a hacer las cosas mal. Obviamente. Pero aún así, haciendo las cosas bien no tiene ningún sentido. Nosotros, pues, lo único que haríamos sería poner la marca. Y luego, pues como nosotros como empresarios vamos a poner pues todo lo que es la atención al cliente, vamos a cumplir todas las leyes del país al cual vayamos a vender, que en este caso sería España, el branding, tener una marca, al final es el marketing, es ofrecerle al cliente lo que él quiere y necesita.
Sí, que d'alguna manera la feina aquesta de la persona que fa això, que s'endú el marge que s'endú, i això és cadascú el que vol, el que fa és bàsicament diguem-ne, comprar això, fer-ho arribar de manera legal, cobrar de manera legal, assegurar-se de que arriba, si assumir les queixes del client, no? D'alguna manera, i per tant, l'única cosa que no fa és emmagatzemar el producte.
Sí, i la distribució.
I l'enviament, evidentment, d'això. Escolta'm, i la part del YouTube, perquè a vegades aquí sempre em tinc molta curiositat per parlar amb persones que estan posades en tapet. També també fas coses a Instagram, entenc que no és l'única classe social que
però YouTube és la que més m'agrada.
Què t'aporta YouTube? És a dir, què ha suposat per tu?
YouTube ha sido un escaparate. ha sido pues compartir algo que súper raro, que nadie estaba hablando de esto en España. Yo cuando empecé a subir los vídeos, habían dos, tres personas que hablaban de empresa en YouTube España. Y básicamente pues fue pues un chico que hablaba de una cosa rarísima que nadie conocía y que pues 2 años después pues es una cosa que ya bastante gente conoce, a la gente le interesa, básicamente eso. Y luego también lo que me permitió a mí a nivel profesional es exponerme de una manera increíble y ya convertirme en un referente en lo que hago gracias a esta plataforma.
I què penses? Quan a l'hora d'elaborar un vídeo, per exemple, veiem, clar, nosaltres ara mirant el teu canal veiem que tot està ordenat, aquí hi ha unes coses molt cridaneres, amb uns cartells que et fan mirar, no? Com planteges la creació d'un vídeo nou? Quin és el procés, diguem?
Mira, al principio lo hacía todo yo y buscaba algo que yo quería transmitir y luego lo juntaba con qué es lo que la gente quería y hacía un mix de qué es la gente que quiero enseñar yo, hacía un mix para crear un vídeo y al final es tan importante el contenido del vídeo como la manera que vas a llamar la atención, con el título, la miniatura. Realmente también hay marketing dentro de YouTube. Pero ya a día de hoy, desde hace un tiempo, hay una persona que trabaja conmigo que se ocupa de buscar ideas, de buscar qué contenido grabar, qué miniatura poner. Y al final ya lo hemos como profesionalizado un poco para que no tenga que estar yo solo. Pero básicamente, dándole igual importancia al mensaje que a cómo promocionar ese mensaje, la verdad.
I, de fet, hi ha aquest estilisme tan propi de YouTube, no? Amb aquestes lletres tan cridaneres,
Sí.
aquesta forma. Suposo que, no sé si en el vostre cas, en aquesta persona que treballes, heu fet aquest esforç per adaptar el missatge o surt de forma natural? És a dir, quan estàs en una xarxa d'aquestes, t'enganxes de seguida a aquesta forma de treballar.
Sí, una mica, pero rápidamente ves, si subes un vídeo y no sigues un poco los cánones de YouTube, tu vídeo no lo ve tanta gente y si sí que te adaptas un poquito más, sí que los ve más gente. Yo creo que al final YouTube bueno, es una red social y si queremos jugar al juego de YouTube, hay que seguir sus reglas. Está muy bien querer hacer las cosas a tu manera, pero si haces a tu manera y no sigues sus reglas, al final no te promocionan, no tus vídeos no los ve la gente, que es el objetivo cuando estás ahí.
De fet, s'ha parlat molt, no? Hem viscut recentment també, per exemple, amb Twitch i els vídeos que s'han hagut d'esborrar per qüestions
Sí, i de copyright, no?
de drets de música, que YouTube és una batalla que porta molt temps. Però arriba un punt també que per molt creadors de contingut que sigueu, us trobeu havent de complir unes regles que a vegades us poden encotillar una mica.
En mi caso no, porque yo no vivo de YouTube. A mí YouTube es simplemente pues una manera de compartir lo que hago, pero mi negocio no es YouTube. Pero hay muchos creadores de contenido, muchos YouTubers que viven de YouTube y están literalmente obligados a hacer lo que YouTube les dice, porque si no los vídeos no llegan a gente y si los vídeos no llegan a gente, las marcas no les contactan y por lo tanto no ganan dinero. Entonces yo creo que es un poco una suerte que tengo yo del hecho de no depender 100% de la plataforma. Pero sí, la verdad es que puede llegar a ser un poco esclavo para algunas personas.
I ara mateix, per tant, tu no pretens, diguem-ne, estendre més enllà de YouTube i Instagram. De moment en tens suficient pel que és, o no pareu una mica d'anar donant voltes i buscar altres maneres d'arribar a la gent?
Bueno, ahora se habla muchísimo de TikTok, de Twitch, de TikTok y Twitch. TikTok es muy interesante, aunque yo no estoy dentro, pero es muy interesante para crear contenido súper viral. Conozco gente súper normal que con una cuenta de TikTok y con algo un poco distinto llegan a millones de personas, se hacen literalmente famosos en cuestión de meses. Por lo tanto, bueno, yo creo que para la gente que le llame la atención el hecho de ser influencer o de crear una comunidad, TikTok ahora es el momento. Aún así, yo no estoy ahí y yo ya con YouTube e Instagram, de momento tengo suficiente.
I hem parlat abans molt de dropshipping, de què consisteix, de com funciona, de quina és la seva estructura, però com en tantes altres coses, és fàcil també fracassar, diguem-ne. Entenc que no suposa una inversió molt gran més enllà del temps, pel que has explicat, però és clar, no és que apretis un botó i de cop comenci a caure't bitllets al cap, imagino.
Sí, obvio, es muy difícil. Al final es un negocio real y te lo tienes que tomar como un negocio real. Y hay que mirar las estadísticas de los negocios reales, y es que 9 de cada 10 negocios fracasan. Y es un dato que a mucha gente le puede doler y que piensa, no, a mí no me pasará, pero es la realidad. Entonces, yo creo que antes de empezar cualquier cosa ya hay que ir con esa premisa de, oye, la gran mayoría de la gente fracasa. ¿Qué ventajas tiene? El hecho de que no requiere tanta inversión como un negocio tradicional. No es lo mismo fracasar montando una tienda en un barrio que tienes que comprar el alquiler, el stock, personal, constituir toda una empresa con contratos, tal, que fracasar pues siendo dropshipper, que tienes que dar de alta como autónomo, que vale 70 euros, no tienes stock. Al final, no son los mismos gastos. Pero obviamente es difícil e incluso muy difícil, pero bueno, como cualquier cosa que valga la pena.
Ah, l'únic avantatge que té és això, no? Que té menys risc d'alguna manera. I això ho pot fer tothom. Deies que hi havia moltes persones, moltes dones de... Anava a dir més grans, però ara ja estan trobant gairebé de mitjana edat, no? Us voltant dels 50 anys. Que ho veuen com una opció. Això creus que pot servir? Perquè, és clar, d'alguna manera els has de... Són persones que s'han d'adaptar a la tecnologia i aquestes necessitats de la gent.
Claro, no es lo mismo enseñar a una persona de 25 años que lleva toda su vida utilizando redes sociales, utilizando YouTube, que si tiene un problema sabe cómo buscarlo en 2 minutos, que enseñar a una persona de 50 años. Al final, una persona de 50 años hay que enseñarle, pues, paso a paso todo y desde las cosas que a mí me pueden parecer más básicas, para esa persona no lo es. Por lo tanto, es otra manera totalmente distinta. Que también a nivel... Un cliente no es lo mismo un cliente de 50 años que un cliente de 25 a nivel del dinero que puede tener y sobre todo la mentalidad que tiene de, pues sabe que las cosas hay que trabajarlas, que el viernes y el sábado no se va a ir de fiesta o si se va, no se va a ir hasta tan tarde. Es distinto todo.
Doncs bé, Diana, avui hem conegut una miqueta aquesta vessant on... A vegades que sovint parlem molt aquí, no?, els youtubers en aquest programa, també, no, què passa, no sé què, però al final no hem acabat parlant amb gaires, no?, que siguin d'aquí, que aquí tenim una bona plantilla en aquesta ciutat. Acabem amb una última pregunta, que si us coneixeu entre vosaltres, és a dir, les col·laboracions entre youtubers a vegades són habituals, entre creadors de contingut en diverses xarxes. En el teu cas, col·labores amb algú, us coneixeu, o és una cosa molt, molt pròpia, molt teva del teu canal, diguem?
Mira, jo... Cuando comencé no conocía a nadie, yo iba haciendo lo mío, pero sí que en estos últimos meses sí que me han contactado un montón de youtubers súper grandes que yo mismo, yo los miraba cuando no hacía YouTube, que eran, bueno, pues miraba su contenido y sí que han contactado, pero yo creo que es porque lo mío es algo un poco distinto y llama la atención. Yo personalmente no me cierro a colaborar con ninguno, pero... Yo creo que también depende un poco de cada youtuber, pero sí que hay una comunidad que considero que está bastante bien.
Doncs bé, avui ho hem conegut una mica de la mà de l'Adrián Sainz, que per cert, seria bo assenyalar que el podeu trobar a YouTube. Crec que si busqueu el nom tal qual, Adrián Sainz, ja sí. Ho apareixerà com el, com el primer. A Instagram també el podeu trobar si el busqueu. Moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies, Albert.
I que vagi molt bé.
Que vagi bé.